Informativo Aru.
¿Imaginas poder ver en tres dimensiones a la persona con la que estás realizando una videoconferencia? El futuro ya está aquí gracias a la quinta generación de tecnología móvil. La investigación de las universidades hace posible lo que antes parecía una película. Es solo una de sus aplicaciones. Hay muchas más. Y con las vacaciones a la vuelta de la esquina, hablaremos también de las precauciones antes de tomar el sol. Esto es Informativo Aru y yo soy Carmen Revillo. Comenzamos. Valencia se ha convertido esta semana en la capital mundial de la tecnología 5G y la Universidad Politécnica de Valencia ha tenido la culpa porque ha participado en la organización de una doble cita, el Congreso Global 5G y la Conferencia Europea en Redes y Comunicaciones. La quinta generación de tecnología móvil ya está aquí y revoluciona mucho más que los teléfonos inteligentes. Meritxell Broch y Sari Zorio, UPV Radio.
¿Te imaginas una videoconferencia holográfica? Pues no te la imagines porque ya es una realidad. Se ha realizado en Valencia por primera vez en el mundo. Ha sido en directo y con tecnología 5G. La mejor forma de abrir el Congreso Global 5G Event y la Conferencia Europea en Redes y Comunicaciones que ha organizado la Universidad Politécnica de Valencia. En esta cita internacional se debate el presente y el futuro de esta nueva red y los desafíos que envuelven a la quinta generación de tecnología móvil. Narcís Cardona es el investigador y director del Instituto de Telecomunicaciones y Aplicaciones Multimedia, ITAM-UPV, y organizador del encuentro.
Y tenemos que entender la 5G no como la mejora del teléfono. Es verdad que va a ser una evolución importante en el teléfono de bolsillo, pero va a ser una revolución en otros sectores como la industria, especialmente la automoción y la logística, pero en general en la industria.
En el Palacio de Congresos se ha podido ver durante esta semana innovadoras aplicaciones, como un robot industrial que responde a los movimientos, una cueva de realidad virtual inmersiva y el vehículo conectado Campus 5G, un coche autónomo conducido a distancia con tecnología 5G. José Francisco Monserrat es investigador y catedrático de la UPV.
Es un coche autónomo que tiene capacidad de autoconducción, pero en este caso lo que hemos puesto sobre él es una comunicación 5G para hacer esta prueba de tiempos de latencia de respuesta y de manejabilidad de un coche 5G conectado.
Esta doble cita sitúa a Valencia y a España a la cabeza de la investigación en tecnología. Federico Ruiz es director del Observatorio Nacional de 5G.
Tenemos aquí realmente a todo el mundo que es alguien al husju de 5G. Hemos tenido una sorpresa estupenda esta mañana con la primera llamada holográfica y tenemos además una cosa que me encanta, que es el panel de proyectos de I+D que tenemos aquí, es completísimo y es una posibilidad única de visitar todos los desarrollos que están haciendo con fondos de la Unión Europea.
La Universidad Politécnica de Valencia es pionera en la tecnología 5G en Europa, no solo por los grupos de investigación que trabajan en el desarrollo de sus estándares y aplicaciones, sino que se ha convertido en el primer campus 5G de España. Francisco Mora es el rector de la UPV.
5G se ve en muchos grados, en grados de ingeniería, en muchos grados toca 5G porque, ya digo, es transversal a muchos sectores. Y que bueno, esa tecnología de vanguardia la van a poder aprender en la ciudad de Valencia y además experimentar con ella, ¿no? Vamos a tener un campus 5G como prueba piloto, que eso también es una singularidad, de tal forma que todos nuestros investigadores, sean del ámbito que sea, ya podrán utilizar estos protocolos para aplicarlos a lo que estén trabajando.
El Palacio de Congresos de Valencia ha acogido a cerca de 800 participantes en esta doble cita internacional.
Y seguimos en clave de encuentros porque la Facultad de Veterinaria de la Universidad Complutense de Madrid ha acogido las terceras jornadas de la Red de Excelencia sobre producción in vitro de embriones de animales de interés veterinario. Ha participado medio centenar de especialistas de diferentes universidades y centros de investigación. Andrés Simón y Jorge Merayo, Inforradio.
PIBEP es una de las acciones de dinamización Redes de Excelencia del Programa Estatal de Fomento de la Investigación Científica y Técnica de Excelencia de la Universidad Complutense y está financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad para el periodo de 2016 hasta este año, el 2019. Las jornadas han sido inauguradas por el decano Pedro Lorenzo y la directora de la red, María Teresa Paramio, profesora de la Universidad Autónoma de Barcelona.
Como explica María Arias, profesora complutense de producción animal y organizadora, junto a su compañera Rosa García de Las Jornadas, la producción in vitro de embriones, el PIVE, es una tecnología con un fuerte impacto en la producción animal y en la conservación de especies. Además, el conocimiento de los mecanismos moleculares que afectan a la fecundación en muchos casos sirve como modelo de estudio para la especie humana.
En la red, que lleva funcionando 3 años, están presentes investigadores, catedráticos, profesores y postdoctorales de 9 universidades, entre las que destacan Barcelona, Valencia, Murcia, Madrid o León, entre otras, y 3 centros de investigación. Como destaca el decano, Pedro Lorenzo, está representado por un porcentaje muy amplio de los que trabajamos en reproducción de interés veterinario en nuestro país.
Esta tercera jornada se celebra justo antes de terminar el periodo financiado por la acción de la red de excelencia y, por tanto, como explicó María Teresa Paramio, tiene 3 objetivos y fundamentales: incorporar los últimos trabajos al informe final que hay que presentar al Ministerio, tratar de concretar temas de investigación conjuntos entre instituciones participantes y, en el caso de las investigadoras predoctorales, tratar que su tesis incorpore tratos de investigaciones que se lleven a cabo en otros centros de la red.
Por último, según destacó Paramio, también sería bueno que de estas jornadas saliera un coordinador y temas de interés sobre los que presentar otro nuevo proyecto con el que acudir a la siguiente convocatoria de redes de excelencia y poder continuar con esta provechosa relación. Desde la Universidad Complutense siguen fomentando la investigación y el estudio veterinario.
El 96,70% del alumnado examinado en las pruebas de acceso a la universidad en la Universitat Jaume I de Castelló ha aprobado los exámenes. Este año la nota de acceso a la universidad más alta ha sido la de un alumno del colegio Miralben de Betxí, con un 9,85. Itxaso Aurrekoetxea, Vox UJI Radio.
El porcentaje de aprobados en la prueba de acceso a la universidad en la UJI, el 96,70% de los presentados, se mantiene entre los porcentajes habituales de los últimos años, entre el 95 y el 98%. Sixte Safont, coordinador de las pruebas en la UJI, hace un balance de las notas medias de la convocatoria 2019.
Por lo que respecta a la nota media de las pruebas de acceso, también nos movemos en el rango de lo que viene siendo habitual. Estamos pues en un 6,30 y pico, lo cual es habitual porque nos estamos moviendo entre el 6 y el 6,5. También el año pasado era excepcionalmente elevada, pasaba del 6,5, era un 6,7 aproximadamente. Y este año pues estamos en un 6,30 y algo, lo cual pues es un rango, un resultado habitual. Así que podemos decir que globalmente el resultado de las PAU es normal, ni muy alto ni muy bajo, sino normal.
En esta convocatoria, tanto la nota PAU más alta, un 9,632, como la nota NAU más alta, un 9,853, corresponden al mismo estudiante, un alumno del Colegio Miralben de Betxí. Cabe recordar que el proceso de preinscripción universitaria para el curso 2019-2020 está abierto desde el pasado 17 de junio y finalizará el 5 de julio a las 14 horas en las universidades públicas de la Comunidad Valenciana. La publicación de los resultados de preinscripción será el próximo 12 de julio en la web. Por último, la convocatoria extraordinaria de las pruebas de acceso a la universidad se realizará del 2 al 4 de julio.
Y con el solsticio de verano hablamos del sol y algunos de sus problemas asociados. En España se detectan unos 4.000 casos de melanoma al año. La cifra se ha duplicado en los últimos 30 años. Por eso, desde la Universidad Miguel Hernández de Elche, se recomienda que, si se toma el sol, se aplique crema abundante cada 2 horas como máximo. Y, por supuesto, que se eviten las horas centrales del día, porque recuerda, la piel nunca olvida. María Campos, Abraham Rico, Luis Alfonso Miralles y Asunción Niñoles, Radio UMH.
El verano está a la vuelta de la esquina y, como cada año, mucha gente querrá conseguir un moreno envidiable. Pero debemos extremar las precauciones. Las quemaduras por el sol acaban pasando factura y pueden aparecer melanomas.
El melanoma es el cáncer de piel menos frecuente. Sin embargo, es el más peligroso. Una de las causas que lo provocan es la radiación ultravioleta procedente del sol. Por eso, ahora en verano debemos extremar las precauciones. La clave está en usar protecciones solares. Pero, ¿qué factor es el más adecuado?
Nos lo explica Berta López, experta del Instituto de Neurociencias, Centro Mixto de la UMH y el CSIC.
Los clásicos son 15, 30, 50, pues esto simplemente indica el tiempo por el que se multiplica al que podemos estar al sol sin quemarnos. Es decir, la gente de piel más clara y con ojos claros tienen un fototipo 1, luego ya 2 y 3, pues por ejemplo el fototipo 1 podría estar 10 minutos al sol sin quemarse y con las cremas de protección solar de FPS 30, pues 10 por 30 serían como unos 300 minutos. Esa es la teoría. Pero no significa que ocurra siempre porque hay distintas cosas que influyen, como la sudoración o que nos bañemos, etc.
Además de protegernos del sol, es importante que revisemos los lunares del cuerpo periódicamente para detectar posibles cambios.
Para eso hay que seguir una regla muy sencilla que se llama la regla del ABCD, en el que puedes ver, por ejemplo, los lunares que cambian y se vuelven asimétricos o que el borde se vuelve irregular o que cambian de color, por ejemplo, empiezan a tener varios colores o aumentan el diámetro, cualquier de estas cosas, de estos parámetros que cambien.
Y recuerden, apliquen crema de protección solar abundantemente cada 2 horas como máximo y se eviten las horas centrales del día.
¿Y cómo sabemos qué tipo de protección solar debemos utilizar? Desde la Universidad de Extremadura han desarrollado aplicaciones móviles y una web para sensibilizar a la sociedad en la protección contra los efectos nocivos de los rayos ultravioletas. Pablo Palacios y Leonor Real, Onda Campus.
Una web creada por físicos de la UEX permite conocer el índice ultravioleta diario y medidas de protección sugeridas para cada fototipo.
El grupo de investigación AIRE de la Universidad de Extremadura ofrece a los ciudadanos una web con información del índice UVI de intensidad máxima de la radiación solar ultravioleta en varias localidades del territorio extremeño. Lo hace a través del portal web aire.unex.es/UVI, donde se vuelcan las previsiones y medidas experimentales de las 6 estaciones que este equipo de expertos del Departamento de Física de la Universidad de Extremadura tiene instaladas en la región. Estas estaciones están ubicadas en Badajoz, Fuente de Cantos, Cáceres, Plasencia, Orellana y La Covatilla. Antonio Serrano, miembro del grupo AIRE.
Los rayos solares tienen que ver, el peligro de la radiación ultravioleta tiene que ver con lo alto que esté el sol, es decir, la inclinación de los rayos solares, y con la existencia de más o menos ozono. Eso hace que los máximos se dan en torno al 21 de junio, que es el solsticio de verano, que es cuando el sol está en el punto más alto y es cuando es el día más largo, la noche más corta. Y a partir de ahí, simétricamente hacia adelante y hacia atrás, tanto 10 días por delante y 10 días por detrás, son, en cuanto al sol, geometría solar, equivalentes, son iguales. Con lo cual, todo junio es muy peligroso, igual que final de junio y principio de julio.
Otro de los objetivos del proyecto es educar y concienciar a edades tempranas sobre los efectos nocivos de la radiación solar UVA mediante el desarrollo de actividades divulgativas. Así, los expertos en clima, atmósfera y radiación de la UEX pretenden desmitificar ciertos estereotipos y ciertas creencias populares arraigadas en la sociedad. Tienes más información en revistaviceversa.es.
Y a continuación, Laida Frasquet y Sari Zorio repasan la agenda universitaria para los próximos días.
La Universitat Jaume I de Castelló inicia el próximo martes 25 de junio el programa Universidad de Verano 2019. Lo hará con el curso La literatura y el tiempo, la recreación del pasado en la novela. Está coordinado por el profesor y escritor Premio Planeta Santiago Posteguillo. María Dueñas, Carmen Posadas, Ayanta Barili, Espido Freire y José Calvo Poyato presentarán sus técnicas, métodos y estrategias para recrear el pasado, recuperarlo y acercarlo al público de una forma dinámica, entretenida e incluso didáctica. Los procesos de documentación, el lenguaje utilizado, el ritmo narrativo, la recreación de personajes históricos o cuanto hay de ficción y de realidad en sus novelas serán los asuntos destacados del curso. Se celebrará del 25 al 27 de junio en el Hotel Termas Marinas El Palaciet de Benicàssim.
Y también el martes 25 de junio dará comienzo el campus de verano de la Universidad Católica San Antonio de Murcia. Las actividades se desarrollarán en Cartagena, La Unión y Los Alcázares. Puedes elegir entre un curso de iniciación teórica y práctica de defensa personal organizado por el grado en criminología y la Facultad de Deporte.
Le seguirá el campamento de educación diabetológica organizado en colaboración con la Sociedad de Diabéticos de Cartagena, donde los alumnos participarán como voluntarios. Y del 2 al 4 de julio está previsto un curso para el perfeccionamiento y tecnificación en tenis con tres niveles diferentes.
Y seguimos hablando de cursos de verano, pero en esta ocasión dirigidos al alumnado de cuarto de la ESO y bachillerato. Con el título de Wall of Business, la Universidad de Navarra organiza la séptima edición que se celebra del 24 al 27 de junio. Está dirigido a la juventud interesada en conocer el mundo de la empresa, practicar inglés y disfrutar con actividades extraacadémicas. Durante tres días se sumergen en el mundo empresarial y descubren cómo funciona a través de casos prácticos. Todas las sesiones se desarrollarán en inglés y se aportará diploma acreditativo al alumnado.
Hasta el 8 de septiembre puedes ver la exposición 30 años de diseño industrial en la Universidad Politécnica de Valencia. La muestra ofrece el primer relato continuado de tres décadas de diseño industrial con una selección de cerca de un centenar de piezas de 26 diseñadores. No te la pierdas, en la sede de la Fundación Bancaja en Valencia, en la Plaza de Tetuán número 23.
24 alumnos de máster de la Universidad de Navarra han viajado a Nueva York recientemente para aprender de artistas y profesionales del sector del arte. Han recorrido destacados museos y galerías de la Gran Manzana. Además, han recibido sesiones de comisarios, artistas y responsables del Ayuntamiento de la ciudad. Iñaki Llarena, Radio Universidad de Navarra.
Los estudiantes del Máster Incurational Studies del Museo Universidad de Navarra realizaron el viaje a la Gran Manzana, en el que han visitado salas del Museo Metropolitano, el MoMA o famosas galerías de Chelsea como Gagosian, Pace o Hauser & Wirth. Además de las visitas, han tenido la oportunidad de aprender e intercambiar opiniones con grandes profesionales del arte. Todo ello ha aportado al Máster una experiencia más práctica de lo aprendido en las aulas, como nos explica la alumna del Máster, María Díez Manet.
Que recibimos mucho contenido teórico y también práctico, pero a un nivel más local, de España básicamente, pues el viaje a Nueva York, aparte de abrir nuevos horizontes, te permite conocer muy bien la escena artística cultural que hay en Nueva York, que es una de las ciudades donde se mueve más cultura y arte a nivel global. Entonces, conocerlo de cerca pues ayuda muchísimo en nuestra formación. Hemos visitado muchísimos sitios muy interesantes y hemos tenido pues charlas, conferencias, reuniones con comisarios de renombre mundial que te dan una visión mucho más completa de lo que es el mundo para el que nos estamos formando, ¿no?
Entre las citas destacan sesiones como la de la curadora de arte latinoamericano del MoMA, Inés Katzen, quien explicó cómo se desarrolla su trabajo en el que busca la dinamización de la colección o la mirada autocrítica en torno al propio museo. María Díaz Manet también recordaba la sesión con Sergio Pardo del Departamento de Cultura de la Ciudad de Nueva York.
Pues personalmente a mí me interesó muchísimo la reunión que tuvimos con Sergio Pardo. Trabaja en el Ayuntamiento de Nueva York y se encarga del aspecto cultural de arte público en la Ciudad de Nueva York, ¿no? Entonces lo que hace es, nos explicó muy bien cómo funciona el 1% para el arte, que es una parte del presupuesto del ayuntamiento destinado a crear arte en el espacio público y a fomentar artistas locales.
Además de la ciudad de Nueva York, los alumnos han podido viajar al Magazine Italian Art en Hudson Valley. Allí fueron recibidos por el arquitecto español Miguel Quismondo, quien les explicó cómo realizó el diseño actual del edificio. El objetivo de este viaje ha sido acercar al estudiante del máster a uno de los centros de intercambio artístico más importantes del mundo y que puedan conocer sus diferentes facetas desde la creación, el comisariado, gestión u organización institucional.
Desde 1994 no se había conseguido una participación tan alta. Retomamos nuestra sección más internacional para hacer balance de las últimas elecciones al Parlamento Europeo. Euroconexión es un proyecto de la Asociación de Radios Universitarias de España y del Parlamento Europeo para divulgar la política europea y sus órganos de representatividad. Irene Calvo e Isabel Baeza, Radio UNED.
Euroconexión. We'll be right back.
cómo y cuáles han sido los resultados de las últimas elecciones al Parlamento Europeo, ocurridas el pasado 26 de mayo. Para hablar de la participación, para hablar de los resultados de estas elecciones, nos acompaña el catedrático de Historia del Mundo Contemporáneo, profesor Juan Avilés. Bienvenido.
Muchas gracias. Yo creo que hay tres cosas que destacar. Primero, el aumento de la participación, 8 puntos respecto a 2014. Se pasa el 50%, casi 51%, que es muy simbólico. Es la mitad más uno, ¿no? Eso es importante. Y luego se invierte en una tendencia que cada elección europea votaba menos gente, se ha roto. Es decir, desde el año 94, creo que hacen 25 años, no había votado tanta gente. O sea que eso es un éxito para la integración europea bastante destacable.
Profesor Avilés, creemos que para esta convocatoria de elecciones, pues un poco se ha puesto en valor lo que hace la Unión Europea y se ha hecho una campaña importante. Sin embargo, lo cierto es que en esta participación del 50,1%, creo que ha dicho, hay una gran desigualdad. Desde países que el voto es de un 80%, es verdad que, por ejemplo, Bélgica tiene un voto obligatorio, pero bueno, un 68% en España y en otros países también, a algo que llama la atención como el 31%, creo, de Portugal. Bueno, el voto de Gran Bretaña también es lógico. Otros países con mucha menos participación. Es decir, ¿participación desigual?
Sí, participación muy desigual, por supuesto. En España, obviamente, ha influido muchísimo que fueran el mismo día que las municipales autonómicas. En Hungría, prácticamente, era un referéndum del señor Orbán en su lucha precisamente contra Bruselas, contra la Comisión Europea. Y, en cambio, es muy bajo en general en el este de Europa. Pero una cosa muy importante, en aquellos países que tradicionalmente se votaba menos, en todos aumenta un poquito. Eso es también una buena noticia, pero en fin, sigue siendo muy bajo en gran parte de este Europa. Y lo que ha sido llamativo es que los británicos, que podían haber hecho un referéndum aquí, han votado, creo recordar, el 35%. Es poquísimo, es decir, no han querido aprovechar los que quieren quedarse para una votación masiva. Luego está clarísimo que va a haber Brexit, eso es importante.
Nos enfrentamos a un Brexit y también a un Parlamento quizá algo diferente, porque los dos partidos mayoritarios en Europa, el Partido Popular Europeo y el Partido Socialista Europeo, pues aunque siguen siendo mayoritarios, sin embargo han perdido parte de su hegemonía.
Ha pasado lo mismo que en España. El bipartidismo también se ha acabado en Europa. En realidad ya no quedan prácticamente países bipartidistas en ningún lugar de Europa. Entonces la suma de populares o socialdemócratas queda del 55 bajo al 44, que es una bajada muy sustancial. Entonces ahora la mayoría europeísta sigue existiendo, pero han bajado los dos partidos tradicionales con más fuerza y han subido en cambio los liberales y los verdes, que también son europeístas. Entonces la mayoría europeísta es de 4 partidos y no de 2. Eso es muy importante.
Tendríamos que quizá decir, por hacer un pequeño inciso, que justamente Adler, que es el Partido Liberal Europeo, ha subido bastante, sobre todo en países que llaman la atención, por ejemplo, Dinamarca. Esto ha reforzado, de alguna manera, la falta de votos o la pérdida de votos del Partido Popular y del Partido Socialista Europeo.
Sí, efectivamente, porque si vamos a la suma de estos 4 grandes partidos, francamente, europeístas, es decir, populares, socialdemócratas, liberales, verdes, se ha pasado de tener el 70% del voto al 67%. Una caída del 3% es muy pequeña. Y no todo el mundo estaba seguro de que iba a salir tan bien para el proyecto europeo estas elecciones. Había un cierto temor en algunos sectores, o una ilusión en otros sectores, por un gran avance de los euroescépticos que realmente no se han producido. Han avanzado ligeramente, pero no.
Han avanzado en países como Francia, por ejemplo, Italia, también otros que estaban más claros, como Hungría o Polonia.
Vamos, han quedado en primer lugar en 4 países y medio, luego lo preciso. En Francia, en Italia, en Hungría, en Polonia y media Bélgica, la mitad flamenca. Pero cuidado, en Francia ha quedado primero el partido Le Pen, pero los europeístas son mayoría. Es decir, los casos realmente en donde se ha sentado, aparte del caso británico, obviamente, pero ya decía, se van a ir, los casos realmente donde hay una gran fuerza del euroescepticismo son Italia, Hungría y Polonia, con la peculiaridad de que el partido euroescéptico húngaro forma parte del Partido Popular Europeo, lo cual, bueno, creo que es un poquitín anómalo.
Ante esta situación, se forma la Cámara el próximo 2 de julio. ¿Cómo ve la situación de todo el arco parlamentario? ¿Cómo cree que va a quedar y cómo cree que van a ser las fuerzas en esta legislatura?
Bueno, los historiadores como profetas no valemos mucho, pero en fin, lo cierto es que, igual que en el Parlamento español, igual que muchos otros parlamentos, habrá que negociar más, habrá que hacer pactos a más bandas de los que se solían hacer. Eso es lo que sabemos. Y luego, bueno, pues repito, los euroescépticos tampoco han tenido un gran éxito, pero tienen el 23% del voto. Quizá hay algún problema con Italia, porque Salvini tiene pretensiones de que se le permita aumentar el gasto y eso va a crear tensiones. Está el tema húngaro, va a haber tensiones, pero hay una posibilidad de que el proyecto europeo siga en marcha, esta vez con una alianza o con acuerdos puntuales, mejor dicho, que no tienen que ser siempre los mismos. Puede haber una geometría variable más amplia, ¿no?
El concienciar que la Unión Europea tiene gran trascendencia en nuestras vidas y también en la vida de cada uno de los países de los que forman parte, yo creo que es un objetivo que se tiene que desarrollar en estos años venideros. Con todas estas posibles crisis, que como bien dice un historiador no tiene por qué saber, pero sí con los datos que tenemos encima de la mesa, creo que vamos a estar por lo menos bastante entretenidos.
Sí, y bien, pero yo creo que el proyecto europeo va a seguir adelante. Yo lo que no creo es que vaya a haber un gran aumento en la integración. Hemos avanzado mucho y yo creo que estamos en una fase de consolidar más que de avanzar. Pero un último comentario es que quien ha avanzado en europeísmo son los euroescépticos. Ningún país, salvo el Reino Unido, en que los euroescépticos tienen fuerza, quiere salir de la Unión Europea. El señor Salvini criticará mucho, pero no plantea la salida de la Unión Europea. Y la señora Le Pen le pasa lo mismo, si es que ha habido una extraña conversión.
Pues muchísimas gracias, profesor Avilés.
Gracias a vosotros.
Irene Calvo, Isabel Baeza, desde la radio de la UNED para Euroconexión, un proyecto de la Asociación de Radios Universitarias Españolas y el Parlamento Europeo.
Es todo por hoy. Gracias por estar ahí al otro lado y escucharnos con atención, algo que ha sido posible gracias al trabajo colaborativo de las emisoras reunidas en la Asociación de Radios Universitarias de España y también porque Sari Zorio controla en realización desde UPV Radio en Valencia. La próxima cita dentro de una semana. Hasta entonces, sed muy felices. Adiós.